Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, seguramente muchos de ustedes, singularmente los que me acompañan aquí en el estudio, conocen a Nacho Torreblanca. Pues yo me imagino que Esther Jaén sí, no sabe de quién hablamos, Miquel Jiménez, Nicolau. Uh-huh. Él ha sido director de Opinión del País, ahora en Opinión del Mundo, director de la Oficina del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, doctor en Ciencias Políticas, en fin, vamos, que no se ha caído de un guindo recientemente y lo han encontrado por ahí. Y ahora está en el foro de La Toja, saben ustedes, ayer estaba, lo inauguraba el rey Felipe VI, fue muy cariñosamente ovacionado. Y en este foro de La Toja, la verdad es que se plantean a debate asuntos, desafíos, diversos desafíos que son analizados, hombre, por gente con muchas claves para poder hacerlo. Primeros ministros, presidentes y demás. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Primero te pido una crónica breve acerca de la llegada ayer de la recepción a Felipe VI en el Foro de La Toja.
Bueno, pues fue un momento muy entrañable también por la presidencia del presidente de la República portuguesa, donde se ve que además hay una relación no solo, por supuesto, institucional, histórica, sino también personal, de mucho afecto y mucho cariño. Y luego la verdad es que la ovación que recibió Felipe VI por parte de los presentes fue mucho más larga de lo habitual, con un evidente sentido que todo el mundo captó y quiso transmitir y que yo creo que se transmitió perfectamente.
Mm. En Bruselas hoy se celebra una cumbre europea y en La Toja hoy se examina lo que está haciendo Europa, ¿no? Y se analiza en el Foro de La Toja el vínculo atlántico. Nacho iba a moderar una mesa en la que van a estar Mariano Rajoy y Enrico Letta, ex primer ministro italiano, sobre la respuesta de Europa a la pandemia. Hombre, de dos presidentes, aunque no en el momento de la pandemia, que han presidido los dos países que de forma más significada han sido más atacados por el COVID. ¿Tú crees que la respuesta europea a la pandemia, primero, ha sido equilibrada? Segundo, ¿ha sido semejante? Y tercero, ¿en resultados da grandes diferencias?
Sí, desde luego, y además la presencia de Rajoy y Enrico Letta, que vivieron la parte más dura de la crisis anterior, sobre todo en términos de la dureza del enfrentamiento interno dentro de la Unión Europea en aquel momento, recordemos, no solo Alemania, pero es que también Francia con Sarkozy a la cabeza estuvieron enormemente duros con España y con Italia, agravando en muchos casos con sus decisiones y sus manifestaciones los problemas de nuestra prima de riesgo. Cada vez que abría la boca Sarkozy, la prima de riesgo subía desde sus acuerdos estos de la playa de Deauville, diciendo que cada uno se responsabiliza de lo suyo. Fueron muy duros también con Grecia, etcétera. Y eso lo vivió, como sabemos, Rajoy de primera mano, también Enrico Letta, hasta que cambió. En este caso, la respuesta ha sido totalmente diferente. Es cierto que hubo un primer momento de pánico, de acaparamiento de material sanitario, de insolidaridad, y luego hemos visto pues algunas escaramuzas a costa de estos autodenominados frugales, pero que también hay quien los denomina roñosos o tacaños. Uh-huh. Ha habido un amago de resurgir de estos estereotipos del norte y el sur, pero yo creo que han sido cortados de raíz por quien tenía que cortarlos y ha sido decisiva, que ha sido Angela Merkel y por supuesto también por el presidente Macron. Entonces estamos en un escenario completamente distinto, con un eje franco-alemán que se ha echado a la espalda la tarea de impulsar este plan de recuperación. Y además hemos aprendido lecciones muy importantes y las estamos aplicando sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, sobre la necesidad de tener también soberanía sanitaria, de traernos o mirar con cuidado las inversiones, las cadenas de suministros en temas sanitarios. O sea, yo creo que hay un proceso de aprendizaje muy positivo, por más que algunos den la nota todavía desde Países Bajos, que parece que tienen ese papel de expertos en esta cuestión.
¿No? Se nos fue. Ahora le iba a preguntar yo a Nacho Torreblanca la diferencia con la que Europa ha afrontado estas dos crisis, la diferencia que estriba, que la primera jugó un papel y en la segunda ha jugado un desembolso económico pues prácticamente sin precedentes en la historia de la Unión. ¿Estás ahí, Nacho?
Sí, sí, estoy aquí. No sabía si se había ido la conexión. Bueno, sí, desde luego que es sin precedentes. Es un momento muy importante en cuanto a que el Parlamento Europeo y las instituciones europeas han decidido recaudar, emitir deuda, recaudar sus propios impuestos, y eso va a cambiar no solo la manera de salir de una crisis, sino la propia naturaleza de la Unión Europea, porque es algo que faltaba por hacer. Ya sabemos que desde las Cortes de León los impuestos y el gobierno, los parlamentos existen para fiscalizar a los gobiernos y que no se recauden impuestos sin su consentimiento. Bueno, el Parlamento Europeo era un parlamento hasta ahora sin dientes fiscales en este sentido. Ahora los va a tener y se ha embarcado las instituciones europeas en un programa importantísimo de apoyo a la economía de los Estados miembros, no de reconstrucción, que yo creo que debemos dejar de hablar de reconstrucción, porque no se quiere reconstruir lo que había, porque lo que había estaba mal en muchos casos. El programa se llama de recuperación y busca modernizar, que sea un shock de modernización de nuestras economías y de nuestros países.
Antes citabas a Angela Merkel, que ha sido clave decisiva en la fuerza que hoy tiene la Unión Europea, pero Angela Merkel está de salida. ¿Hay alguna personalidad política que recoja la fuerza de la canciller alemana?
No, la verdad es que en este momento no, y en Alemania a veces le llamamos la bella durmiente geopolítica, ¿no? Porque siempre estamos quejándonos cuando hay demasiada Alemania de que hay demasiada Alemania, y cuando hay demasiado poca de que hay demasiado poca, ¿no? Y en este caso hay un deseo de que Alemania cumpla ese papel. Merkel ha cambiado muchísimo en sus mandatos sucesivos, pero en este momento está abierto un proceso de sucesión bastante incierto, sin personalidades fuertes y con muchísimos problemas. Es que tenemos en la Unión Europea un doble desafío: por arriba, Estados Unidos y China echándose los trastos y utilizando Europa como campo de batalla de sus diferencias, y en nuestra vecindad tenemos dos rivales muy duros, Rusia y Turquía, que también nos sacan los colores y nos aprietan. Lo estamos viendo en el Mediterráneo Oriental, pero también en Bielorrusia, el envenenamiento de Navalny. Es decir, que Europa está muy rodeada de desafíos y de rivales de muchísimo calibre y magnitud, y nos tenemos que tomar esto muy en serio. Y hemos visto que una parte muy importante de la cumbre de hoy es que tenemos las sanciones, o teníamos las sanciones a Bielorrusia, a Lukashenko, atascadas por rehenes de Chipre. También Chipre tiene sus razones, pero andamos enredados en esto, y lo hemos visto en Venezuela también. Nos está costando mucho sacar voz y sacar pecho para defender nuestros intereses y valores.
Oye, el positivo en coronavirus que hoy ha dado Trump, ¿es una gota en un lago que provoca oleadas en las orillas o no?
Vamos a ver, porque hay incluso quien rumoreaba que podría servirle para hacer una salida honrosa si pierde las elecciones y decir que ha sido por culpa del coronavirus y no tanto este plan que parecía que se estaba pergeñando, bastante loco, y de aferrarse al poder, porque va a ser una elección muy complicada. Los medios de comunicación ahí vamos a tener una responsabilidad muy importante, porque a todos nos va a gustar decir quién ha ganado la noche de las elecciones, pero es que sabemos que el voto por correo está distribuido demócratas republicanos prácticamente 70-30, y una semana después de la elección se puede dar ganador a un presidente distinto al abrir el voto por correo del que se dio en la noche, y es con eso con lo que está jugando Trump de cancelar de impugnar las elecciones, ir al Supremo, y parece que se puede aferrar al poder y generar una crisis institucional formidable.
Bueno, hay una pregunta que normalmente me he hecho yo mucho y que siempre procuro hacérsela a los que tienen conceptos geopolíticos de el nuevo. Ahora hay una batalla por un nuevo escenario geopolítico mundial. Como tú definías, están por arriba Estados Unidos y China batallándose, y da siempre la sensación de que Europa anda por ahí adormilada en varios frentes, ¿no? En el comercial, en el tecnológico, en el estratégico. Sin embargo, también hay muchas voces que son los que dicen que en este momento Europa debe aprovechar su oportunidad. Te pregunto, ¿tiene una oportunidad ahora mismo post-Brexit Europa?
Bueno, la tiene si entiende que precisamente lo que le falta para poder garantizar su futuro es lo que está en este plan de recuperación. Es decir, que lo que hemos descubierto en los últimos años es que que el poder está íntimamente relacionado no solo con el desarrollo económico, sino en este caso con el desarrollo tecnológico. O sea, nunca había sido tan firme la conexión entre tecnología y poder. Y Europa está muy atrás en estos temas. Y la competición entre Estados Unidos y China ya no es industrial en ese sentido, es industrial tecnológica, es la inteligencia artificial, es todo lo digital. Y este plan de recuperación para España también presenta esa oportunidad. Sabemos que nuestro futuro es digital porque no se trata de que haya empresas digitales, sino de que toda la sociedad funcione en esa clave. Y el plan de recuperación nos lo dice. Va a haber dinero para digitalizar la administración pública, pero no para que, como decimos, los 10 que antes hacías en papel, ahora los puedes hacer en internet. No, eso no es digitalizar la administración pública, ¿no? Es convertir y cambiar completamente la gestión de nuestras administraciones públicas, crear un ecosistema industrial para que prosperen empresas innovadoras, cosa que no tenemos. ¿Por qué no hay un Google europeo? ¿Por qué no hay un Facebook europeo? Porque no tenemos un ecosistema. Las empresas son pequeñas, en cuanto crecen un poco las compra Facebook o las compra otro y se van, ¿no? Entonces tenemos ese desafío de decadencia industrial en una revolución industrial que es la tecnológica, donde nos estamos quedando atrás. Y si no tienes esa base de poder, no puedes proyectar poder en el mundo. Eso es muy evidente.
El Foro de la Toja. Te quería hacer una pregunta a Nicolás Redondo.
Sí. Primero, hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien. Yo os he seguido a Nacho y he seguido su peripecia por el país y luego al mundo, y demuestra esa peripecia como cuando las cosas se hacen mal se pierde talento, ¿verdad? Pero yo le quería hacer una pregunta. Ayer le comentaba a Carlos y a los contertulios que tuvimos a Esteban Pons en el siglo XXI, y le presentó además Jaume Duch, un hombre muy interesante, que es el portavoz del Parlamento Europeo, un español que es el portavoz. Y entre las conversaciones aparecía justamente, bueno, relacionado con lo que decía Carlos Herrera, ¿no? ¿Cómo esa oportunidad que podemos tener de influir, de ser un sujeto historiable e importante en la política internacional, tiene grandes problemas? Primero tiene todos los que has comentado tú, pero además tiene los de carácter interno, esa lucha que ha vuelto a aparecer en Europa entre los demócratas y los populistas, entre los demócratas y los iliberales, entre los demócratas y los nacionalistas. Eso que puede ir consumiendo la pequeña fortaleza que tiene en este momento Europa, y que la única forma de salir adelante es además dar un paso hacia el futuro, intensificando, ¿no? Intensificando las relaciones de los estados, de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que comentaras la debilidad que supone la aparición, la irrupción de populismos, nacionalismos y liberalismos en la escena. Es verdad que es en la escena política mundial, pero en Europa especialmente están repercutiendo en el este, ¿no? Y en el oeste.
Sí, fijaos que el martes estuvimos en la presentación. No sé si os acordáis de esta danesa, Marlene Wind, que fue aquella que le sacó los colores a Puigdemont, sí, cuando fue a Copenhague de forma totalmente inesperada para
que luego hizo un libro Puigdemont. Muy interesante, ¿no? Además,
sí. Claro, entonces estábamos discutiendo un poco su libro, que se llama sobre el tribalismo, ni siquiera sobre el nacionalismo, ¿no? que casi parece una forma noble. O sea, las cosas del siglo XX, a veces incluso las malas, parece que tenían más entidad que estas, porque este tribalismo, y ella conecta muy bien el Brexit con el fenómeno del secesionismo catalán como una inflamación populista también, Orbán y compañía en Europa Central y Oriental. Es decir, hay un hilo conector de todos estos procesos, que además nos ha cogido a la defensiva. Y totalmente por sorpresa, porque estábamos acostumbrados a defender las democracias de las dictaduras, pero no estábamos acostumbrados, y a veces todavía se nos olvida, cómo defender la democracia de aquellos que nos la cuestionan desde la idea de más democracia, de que ellos son los demócratas, ¿no? En el nombre de la democracia es desde donde se están destrozando las democracias liberales, por esta concepción de que las mayorías tienen derecho a todo, pueden pasar por encima de las instituciones, pueden arrasar con el componente liberal que es esencial para la democracia. Y eso es muy importante, que no bajemos la guardia, que Europa no baje la guardia y que sepa que no solo tiene enemigos autócratas puros, clásicos, fuera, sino que dentro nos quieren coger desprevenidos con este argumento de la democracia, de los derechos a decidir, de las mayorías sin límites. Afortunadamente, como en el ámbito europeo, al contrario que en nuestros ámbitos y especialmente en el nacional, no existe una fragmentación de los demócratas tan importante como la que vemos en nuestro país. Es decir, la gran coalición que sostiene Europa, que incluye desde los verdes a los conservadores, sigue siendo sólida, ¿no? Y ese perímetro, hay gente que se autoexcluye, bien, y están fuera, y permiten todavía que haya una gobernanza europea de forma razonable. Al contrario de lo que pasa en muchos de nuestros Estados miembros, en España, por ejemplo, hace poco nos ha sorprendido mucho leer un estudio de la Universidad de Harvard que decía que España estaba más polarizada que Estados Unidos. Entonces dices, bueno, no puede ser, ¿no? Yo veo Estados Unidos y aquello es salvaje, pero es que en algunos indicadores nosotros estamos igualmente polarizados. España y Francia son sociedades que se están rompiendo y es muy importante defender la institucionalidad en las democracias y hacer entender que no todo vale porque tengas una mayoría, por supuesto, y que no todo puede ser sometido al voto de la mayoría, porque eso es lo que corroe por dentro a las democracias y en este momento la amenaza más importante que pende sobre ellas.
María Esther.
Sí, hola, buenos días. Yo os escuchaba antes hablar del papel adormilado, ¿no? Decía Carlos, de la Unión Europea frente a las batallas entre China y Estados Unidos. Yo sí quería preguntarte una opinión sobre quién crees, situando todo esto con las elecciones o planteándolo con estas elecciones en Estados Unidos, ¿quién crees que es el presidente, el futuro presidente que puede convenirle más a esta Unión Europea adormilada y que se comporta pues como un conjunto de lobbies, ¿no?, nacionales dentro de una cosa mucho más difusa que cualquiera que los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le conviene más, Trump o Biden?
Bueno, yo creo que hemos tenido bastante de Trump ya sí. Como para querer otra dosis, ¿no? Es como la segunda temporada de Trump, me temo que podría ser terrible, ¿no? Ha habido algo beneficioso en todo el desastre que supone Trump y es que ha sido una sacudida importante para Europa. Yo creo que tenemos un colega en mi organización estadounidense que dice que nos ha venido muy bien esta especie de colleja, ¿no? Que significa Trump, de despertados ya y poneros las pilas, porque esta cosa europea de decirle siempre a los americanos mire, con nuestra inteligencia y su dinero podemos hacer grandes cosas, ¿no? Esta especie de cosa condescendiente que teníamos los europeos, de que somos más listos, de que somos la cuna, de todo eso, y que ellos son pues un poco más torpes y tal, y ha venido muy bien porque Europa ha empezado a hablar de autonomía estratégica, ha empezado a hablar de su soberanía, de lo digital, de muchas cuestiones que quizá con una administración más amable pues hubiéramos seguido pedaleando y viviendo en las rentas sin percibir que Obama ya había hecho ese reequilibrio hacia Asia, de que el centro del mundo pues hace mucho tiempo, es decir, perdimos, ya se sabe esto que se dice, que hay quienes han perdido la guerra y quienes han perdido la guerra y no se han enterado, y Europa hace mucho que dejó de ser relevante geopolíticamente y necesita ese despertar. Pero bueno, démonos un poco una dosis ahora de demócratas. El daño que ha hecho Trump al sistema multilateral internacional, a las reglas de comercio, pero a desrefugiados de Oriente Próximo, es increíble. Y necesitamos restaurar todas esas instituciones porque no solo son para nosotros, es que hay mucha gente en América Latina, en África y en Asia que prefiere vivir en un mundo basado en reglas que en un mundo salvaje donde Estados Unidos rompe y dinamita las instituciones internacionales abiertamente, pero China las socava silenciosamente desde dentro. Y esos son los dos modelos que hay ahora encima de la mesa, como hemos visto en la sí. OMS, el que quiere capturarla para que se callen y no digan nada y tenerlos sometidos y no les saquen los colores, y el que la rompe retirando los fondos. Pero es que necesitamos una OMS que funcione, es que esto es muy importante y Europa debe ser capaz de hacer esto, ¿no?
Eso dices de Trump, sí, sin embargo, yo añado dos datos que son inapelables de Trump. Bueno, tres. Uno, que de no haber sido por esta pandemia, Trump estaba batiendo récords de creación de empleo. Segundo, Es el único presidente que no ha declarado guerra en el primer mandato. El único. Y tercero, ha firmado acuerdos de paz históricos, ¿eh? En Oriente Medio, con Corea del Norte, con Corea del Sur, en Kosovo. Así que, bueno, pues un castigo, pero depende.
Sí, es verdad que internacionalmente, luego, en estas relaciones bilaterales, por ejemplo, incluso con México, hay un momento que amenazó con redefinir, rediseñar el tratado de libre comercio con México, luego es mentira, ¿no? Prácticamente no hizo nada y se le ha ido también mucha fuerza por la boca en estas amenazas, en estas bravuconadas en las que luego afortunadamente no ha cumplido lo que prometía. Económicamente es que Estados Unidos es un país que crece a poco, precisamente está diseñado para crecer cuando dejas, a poco que no hagas nada o que no hagas nada que lo ralentice, pues una economía muy dinámica, muy competitiva, con muchísimo talento, sigue atrayendo talento e inversión, y son, en ese sentido, tienen un potencial extraordinario, ¿no? Es verdad que en Oriente Próximo ha habido algún avance histórico, pero realmente muy sesgado a favor de Israel, muy en contra de la Unión Europea, y tampoco ha importado mucho porque los pobres palestinos ya no tienen, prácticamente han dejado de ser un problema y de ser el foco de atención, ¿no? Pero fijémonos, por ejemplo, también en Venezuela. No ha sido consistente en sostener a Guaidó y intentar enganchar un proceso, ¿no?, de transición a la democracia en el país. Han sido también bravuconadas, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que internacionalmente es verdad que no ha empezado ninguna guerra, cosa que se agradece por parte de Estados Unidos, pero tampoco ha contribuido a estabilizar mucho el sistema internacional. Más bien lo ha desestabilizado en el cumplimiento de reglas, ¿no?
Bueno, pues seguramente de este asunto podríamos hablar mucho y sería además un enriquecedor debate. José Ignacio Torreblanca Payá, Nacho Torreblanca, experto en Europa, dirige la oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Que os vaya muy bien en La Toja. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.